Una alerta roja que suena, no más guerras, no más penas. Un niño desnudo que ruega que la sensatez vuelva a su lugar. En vez de cañones fabriquen pan. En vez de cañones fabriquen pan.
Un velero blanco navega, no más buques sin chimenea. Un lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar. Que en vez de matarnos nos cuiden más.
Buenas tardes a todos. Arrancamos con nuestro primer programa de Botellas al Mar, un programa que sacamos desde nuestra radio, Radio Retruco, desde nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, aquí en el barrio de Almagro, en la calle Valentín Gómez, 3524. Aquí también en nuestro estudio, en nuestra querida radio, llevamos adelante una serie de programas, como son Quiero Retruco, el programa que se ocupa de la lucha, de la difusión de la lucha de los trabajadores, los días lunes. Tenemos Abrazo de Gol los días miércoles, este programa hecho por los chicos de Pompeya. Tenemos también Un Poco Sí, Un Poco No, el programa de los estudiantes de historia que sale los días viernes. A su vez, retransmitimos Chacarero Muerte, de los compañeros que hacen folclore en Gleu, La Tribu del Sur, de los compañeros de Concordia Entre Ríos, Poco Serio, de los compañeros de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Frecuencia Allanada, de los compañeros de Cosquín, provincia de Córdoba, y La Chimenea, de los compañeros del barrio del Verde y de la ciudad de Córdoba. A todos ellos les mandamos un abrazo grande. Arrancamos hoy nuestro programa llamado Botellas al Mar, un programa que quiere venir a reivindicar en vida a aquellos compañeros que nos enseñaron y que nos transmitieron los valores de la lucha, de la coherencia, de la entrega, del compromiso. Y hoy nuestro invitado para el programa inicial es el compañero Juan Argüello. Marcelo Maldonado nos quiere contar de qué viene este programa para que todos ustedes estén al tanto y nos ayuden a seguir difundiéndolo en los programas sucesivos.
Buenas tardes, ¿cómo va? El compañero Juan Carlos Sena, trabajador ferroviario, decía: no hay que olvidar, el olvido es una herramienta de las clases dominantes. Quieres que vivamos un presente perpetuo, sin pasado ni futuro. Los pueblos que no tienen memoria perecen. En el mismo sentido, Rodolfo Walsh sostenía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Botellas al Mar viene a querer hacer su humilde aporte, el de no solo homenajear a los compañeros que la historia oficial se encargó de esconder, sino el de recuperar su historia para que las nuevas generaciones sepan que aquí y a lo largo de más de 150 años se luchó, y que hay muchísimos ejemplos de compañeros y compañeras que desde su lugar han realizado su valiente aporte para poder construir una Argentina distinta, donde quepamos todos. Vamos recuperando historias olvidadas, las de aquellos que dieron lo mejor de sí para intentar cambiar la historia. Vamos a contar historias al revés, como decía el Carlón, historias de aquellos que, de contramano, se negaron a transitar caminos que no hicieron y prefirieron los senderos abiertos por sus propios pies. Vamos tirando botellas al mar y recogiendo otras que la marea nos va trayendo.
Hecha la presentación del programa, hecha la presentación por Marcelo, nuestro invitado es Juan Argüello. El negro ha sido uno de los fundadores de la Juventud Peronista Bancaria, integrante de la Juventud Trabajadora Peronista, ha padecido la cárcel de la dictadura militar. Una vez recuperada la democracia, merced a la lucha de los compañeros, se incorporó también a la construcción de la Comisión de Cesantes Bancarios y, por supuesto, a la militancia tanto en el sindicato, en la asociación bancaria, como delegado del Banco Entre Ríos en su momento también, luego como parte de la Comisión Directiva de la Asociación Bancaria y en la militancia política, en el peronismo revolucionario y en diferentes instancias políticas y organizativas que se fueron dando durante la resistencia al menemismo, durante la resistencia también a las políticas de hambre, miseria y entrega que se sucedieron en los gobiernos que continuaron. Hoy entonces nos parecía un momento más que oportuno para homenajear al querido Juan Argüello y para hablar con él y en el hablar con él empezar a recorrer su propia historia de militancia. Así que, negro, muchísimas gracias por haber venido acá a nuestro programa. En principio, contanos un poquito cómo arranca tu vida, de dónde sos, contanos un poco de tu primera infancia, tu primer juventud, y luego empalmar con esas primeras vivencias que te llevaron a los primeros compromisos con la militancia.
En primer lugar, gracias por tener esta oportunidad de volver a compartir un rato de charlas de línea política, de ver en lo que anda cada uno en este presente tan jodido que nos toca, en este momento tan jodido que nos toca atravesar, ¿no? Tiempo atrás me ha pasado que en más de una oportunidad ha habido compañeros y compañeras que me plantearon ¿por qué no escribía un libro, digamos, sobre lo que ha sido mi vida? No, yo en principio no estoy muy de acuerdo con los libros autobiográficos, porque creo que uno a veces por ahí pierde un poco de objetividad en algunos momentos, ¿no? O tal vez tenga que ver con una definición que me ha tocado tomar junto con otro grupo de compañeros después de la experiencia carcelaria, que ha sido definirnos como militantes populares que pasaron por la cárcel y no asumir ni el rol de héroe ni asumir la condición de víctima. O sea, de ahí en medio que surgió un grupo que de compañeros de distintas organizaciones que nos llamamos entre nosotros mismos los buenos y los malos. O sea, donde, digamos, para algunos somos buenos y para otros somos malos, ¿no? Depende del lado o de la definición política o ideológica que tenga cada uno. A veces se me ocurre a mí también, en esos momentos que por ahí uno tiene para revisar su vida, a partir de qué momento empezar a considerarla. Entonces, creo que hay, en mi caso personal, hay dos momentos. Uno es el hecho biológico, físico, de haber nacido en un momento determinado, digamos, y después ha habido otro momento de nacimiento que fue descubrir la posibilidad de practicar la política, en primer lugar, y más tarde el sindicalismo, la práctica en una organización revolucionaria, e intentar a posteriori seguir manteniendo ciertos principios, ciertas conductas, ciertas definiciones, que creo que son las que para algunos marcan la coherencia que uno ha tenido en esta vida, o algunos que yo creo que son exagerados dicen vos seguís siendo un duro pese a todo lo que has vivido, ¿no? Bueno, mis viejos, yo nací en un viernes 2 de julio del año 48. Según cuenta mi vieja, pese a que era invierno, no fue un día casi primaveral. Muy temprano, a las 7 de la mañana, cosa que de alguna manera he seguido haciendo a lo largo de toda mi vida por distintas circunstancias. La escuela primaria, la escuela secundaria, el servicio militar, un tiempo en la facultad después del servicio militar, el laburo, bueno, las prácticas militantes, y bueno, ya medio como hacía Perón, ¿no? Uno se levanta a las 5:30, 6 de la mañana, no estamos con el mate cocido de Perón, pero estamos con el mate, que es una bebida autóctona. Mis viejos fueron dos personas, mi viejo en particular, sin formación ni siquiera escolar. Mi viejo era un analfabeto, un obrero, trabajó hasta los 20 años en el campo, como peón de campo, acá en Los Toldos, Partido General Viamonte. En la familia de mi viejo eran tan negados con algunas cosas que ni siquiera le explicaron que tenía que ser el servicio militar, razón por la cual lo fueron a buscar los milicos. Y la anécdota que siempre se contaba, que escuchábamos de pibe, que a mi viejo lo pasearon esposado por la avenida principal de Los Toldos porque lo consideraban un desertor. Tuvo un sobrecargo en el servicio militar, estaba en el ejército, tuvo 2 años. Y mi vieja, una mujer criada que nació en Tinogasta, Catamarca, no había terminado el primario en aquella época, se vino a Buenos Aires y bueno, se encontraron con mi hijo, se casaron. Yo soy el mayor de 4 hijos varones. Uh-huh. Digamos, tenemos un sanguchito, porque hoy por hoy estamos vivos nada más que el más chico y yo. Uh-huh. Después el resto de la familia original, por causas naturales, han fallecido, excepto mi sobrino, que fue víctima de un asalto y ejecución en el año 2001. Uh-huh. Bueno, una familia, nos criamos en Liniers, mi viejo trabajó toda su vida en la fábrica Guereño, y mi vieja trabajaba de lo que hoy se llama el servicio doméstico. Obviamente en casa uno tuvo un pasado que algunos por ahí lo ocultan, otros no, ¿viste? Yo digo que no. Por ahí también te marca, ¿no? O sea, cuando vos te toca vivir, más allá de que uno esté en la capital, no le toca vivir la miseria, o la pobreza, o el hambre de chico, hay cosas que te quedan registradas. Y uno puede entender por ahí, a lo mejor, qué es lo que pasa hoy con los pibes de los barrios marginales, de la gente que se queda sin trabajo. Mi viejo cada vez, yo me acuerdo, fue el año 58, 59, tuvo 2 huelgas muy importantes en la fábrica. Fueron 2 años duros para nosotros, en particular la Navidad del 58, yo siempre la recuerdo porque en casa que teníamos para Navidad estaba lo que hoy yo llamo, sería la cajita feliz de McDonald's, que era lo que le entregaban a mi viejo en la fábrica cada fin de año. Uh-huh. Se lo entregaba en mano a cada empleado, se lo entregaba el dueño de la fábrica, que era la fábrica de jabón Guereño, que eran unos gallegos. Uh-huh. En Liniers también. Entonces teníamos un pan dulce, una sidra, un turrón y 1/2 kilo de nueces. Esa fue la cena de Navidad del año 58, con mi vieja internada porque estaba por nacer mi hermano más chico. Yo ya tenía 10 años para 11. Y bueno, a mí me quedó ese recuerdo, digamos, de... Y en parte no, uno no lo dice con resentimiento ni con bronca, sino que trata de, tampoco de, de ponerlo como la causa motor por la cual uno después decide hacer algunas cosas. Hay muchos compañeros que hoy en el presente dicen, no, dicen que es una fábula. Bueno, pero está bien. Algún día que anden por el barrio Liniers pueden preguntar y van a escuchar hablar de los negritos, que eran mi hermano el que me seguía a mí y yo, que casi éramos siempre los causantes de todos los problemas que había en el barrio, de todas las cosas malas. Ahí fue también cuando empezamos a conocer lo que hoy es la violencia institucional.
Ajá.
Hoy es contra los gorritas, contra los pibes que están en la esquina, con el que por ahí no se viste formalmente. Bueno, en aquella época era una práctica muy habitual de pibes, los pobres que teníamos para divertirnos. Una pelota de trapo, cuando juntábamos unas monedas, nos comprábamos una pelota de goma. Ya a los 14, 15 años, que la mayoría de los pibes que teníamos, estábamos en la barra, pudimos comprar nuestra primera pelota de cuero, que después la arreglamos nosotros también. Bueno, pero el problema es que nos íbamos a jugar en los pasajes que había en Liniers, donde están las casitas municipales. Y cada dos por tres, alguna vieja de estas que nunca faltan, se enojaba, llamaba a la comisaría, la 44 que estaba ahí en Alvariño, casi Ramón Falcón, en Villaluro, ya no está más de ese lado. Aparecían dos patrulleros, uno en cada esquina, y a los que nos agarraban a la comisaría. No cobrábamos en ese momento, teníamos 8, 9, 10 años, pero de alguna manera éramos víctimas de lo que se llama el trabajo forzado. ¿Por qué? Porque teníamos que limpiar toda la comisaría para que no dejen salir. Bueno, eso, digamos, fue un hecho bastante reiterado hasta que, bueno, ya después, ya como éramos un poco más grandes, ya el fútbol se hacía en la General Pau, en las canchitas del barrio.
Ajá.
Porque teníamos algo de guita para alquilarla y poder despuntar el vicio. Yo empecé a trabajar casi cuando tenía entre 11 y 12 años. Había faltaba plata siempre, ¿no? O sea, mi viejo en particular siempre se preocupó porque fuéramos al colegio, por lo menos que termináramos el colegio primario. Insistió mucho, ¿no? Y yo tuve yo digo que a veces tuve la suerte, o por ahí alguno de que esté de la otra vereda le diga la desgracia, ¿para qué carajo le abrieron la cabeza a este pibe, no? Que en el colegio primario tuve un par de maestras y maestros que me iniciaron en un vicio que aún mantengo, que es la lectura. Otro que me inició en el vicio de la actuación, siempre me elegía para la guerra de hacer en alguna obra de los 25 de mayo, los 9 de julio, para hacer algún recitado, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y siempre estuvo la contradicción, digamos, uno a veces, yo perdí algunas cosas cuando caí en cana, una de ellas fueron las dos medallas del colegio primario, que una para mí tiene más valor que la otra, o tenía, que la de mejor compañero. La de mejor alumno, cualquiera puede ser mejor alumno.
Totalmente.
Pero fue la primera vez que en mi vida supe lo que era una votación, porque el maestro que teníamos, Néstor Florencio Sola, se le ocurrió que el mejor compañero tiene que ser elegido por los propios compañeros. Entonces esa para mí con el tiempo, uno tan jodido no es, ¿viste? Y no había esa distinción entre los cabecitas negras porque en el colegio donde yo vivía había de todo un poco, clase media, hijo de clase media. Los del pobre éramos poquitos, ¿viste? En los grados que me tocó estar siempre, éramos la ínfima minoría. Y también de esa primera etapa me quedó grabado el primer golpe militar, lo que nosotros en el peronismo conocemos como la fusiladora.
¿Qué edad tenías en esa época vos?
¿Eh?
¿Qué edad tenías en esa época?
Siete.
Siete, serás chiquito.
Siete. Estaba en el colegio primario, pues yo me acuerdo. No, pero yo vivía, era chiquito, pero hay cosas que te quedan. Yo vivía en Montiel, entre Rivadavia y Ramón Falcón, que esas dos cuadras de General Paz y Rivadavia.
Sí, señor.
A partir de ese momento y todos los sucesivos golpes militares, menos el del 76 que estaba preso, me tocó verlos en vivo y en directo, porque salía la gente del cuartel de Ciudadela y se instalaba en ese cruce, más lo que venía de Campo de Mayo, y se tomaba, esa zona era toda militar, estaba controlado por los militares. Y el día del golpe, me trae el portero del colegio a casa, puede pasar conmigo, y me quedó grabado, los milicos habían cortado manzana por manzana y la gente no podía pasar de una manzana a la otra. Y mi vieja había ido al almacén y no la querían dejar pasar para la cuadra de casa. Entonces con mi hermano fuimos, bueno, gritamos, no me acuerdo que le habremos dicho a los colimbas, viste, que esa era mi vieja, que había que pasar. Bueno, y después los aviones de esa noche, porque mi hermano, el que me sigue a mí, estaba muy asustado, tenía 5 años, ¿no? Y siempre me quedé, siempre después, físicamente con el correr de los años, fue un poco más alto que yo. Y también tomó otro camino porque se hizo de Boca, lamentablemente, ¿no? Pero estaba muy asustado y después de grande siempre lo cargamos con ese tema, que se escondía bajo la cama cuando escuchaba que pasaban los aviones. Bueno, eso es hasta el primario, más o menos.
Negro, ahora vamos a un corte, vamos a uno de los primeros temas y después ya seguimos con la adolescencia, la juventud y tu primer vinculación con la militancia y con el compromiso colectivo. Vamos al primero de los temas, Xavi.
Rota la luna, tiembla de miedo algún charco. De Salamanca llaman campanas. Los hombres quieren matarse empuñando un arma. De su arena, solo los niños, pan de la tierra, son las semillas para hacer nuevas cosechas. Lluvia de magia prende su vuelo, que en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma.
Bueno, veníamos haciendo un temita musical, solemos pasar música rara en este lugar, o sea, no, si algo que no nos caracteriza es pasar música que pasan en todos lados. Me acuerdo que alguien me dijo que este tipo era como el John Lennon de la chacarera, cuando me lo hizo escuchar por primera vez. Y era Jacinto Piedra, que falleció muy joven, tenía 40 y pico de años cuando falleció, cantando Te voy a contar un sueño. Y hablando de contar y esas cosas, nosotros le decíamos al Negro cuando empezó el programa que teníamos un montón de regalos. La música, que sabemos que es la que a él le gusta, es uno de los regalos. Y otro de los regalos es un saludo de... No sé si son... Yo no sé si esto te veían como los buenos o como los malos. Vamos a ver.
Con respecto al querido compañero Negro Argüello, el mayor reconocimiento a un compañero que fue Montonero, que estuvo con Montoneros históricamente y que fue uno de los referentes más importantes de nuestra JTP, es decir, de nuestro espacio sindical. El recuerdo que tengo del Negro es siempre activo, luchador, compañero que puso todo. Yo lo conocí ya en la cárcel y recuerdo su fortaleza permanente, su entereza, y recuerdo como anécdota un castigo muy grande que tuvo en los calabozos de castigo. Fue como 40 días adentro. Siempre lleno de fuerza y con mucho humor, con un gran sentido del humor. Lo recuerdo siempre activo, militante, conocedor de su espacio sindical. Así que, bueno, vaya para mí todo el homenaje que se merece y que merecen los compañeros que se entregan tan íntegramente y comprometidamente como el compañero Negro Argüello. Un fuerte abrazo a él y a todos los que luchan como él.
Bueno, parece que para el Polo Martínez Agüero eras de los buenos. Para este eras de los buenos. Vamos sí. A ver los que siguen después, ¿viste? Pues...
Veremos. La voz no la puedo enganchar todavía, porque a veces el sonido se distorsiona. Es pero
el,
bueno.
El Polo Martínez Agüero.
El Polito, bueno, el Polito sí. Bueno, y de vez en cuando nos cruzamos con la hermana del Polo, que fue bancaria también, que era la compañera del Turco Aydar.
Hay alguna, me parece que hay algún saludo también por ahí de la Sole. Después vamos a ver.
El tipo, tratamos de mantener el secreto todo el programa y el tipo qué hace, le dice que hay un ladero. Da cuenta, hoy no se puede con este tipo.
Los cumpleaños no existen. Viste que los cumpleaños hinchan la pelota con los regalos, lo primero que hay que hacer es eso. Es la magia de los pibes. Si el pibe
está bien, pero ¿por qué le vas a dar todos los regalos juntos al tipo? Bueno. Vamos despacito, ¿sabes el tiempo que nos queda? Tenemos un montón de canciones, tiene un montón de historia para contar, déjalo.
Bueno, pero íbamos a pasar a la segunda parte que tenía que ver con el compromiso, cómo fue la adolescencia, la parte, digamos, el ingreso a la juventud y de ahí ya tu vinculación con la militancia popular, Negro.
Bueno, mira, yo decidí, mi familia el único que siguió estudiando fui yo. El resto terminó el primario y se dedicó cada uno a laburar en lo que había, que era una época donde el laburo no faltaba. Por ahí no estaba bien remunerado, pero trabajo y algún oficio se podía aprender, más allá de que existieran las escuelas técnicas, que fueron a las que Perón le dio un impulso muy grande para educar y formar trabajadores para su proyecto de desarrollo industrial o del desarrollo industrial en la Argentina. Bueno, como laburaba, decidí seguir estudiando. Siempre digo que tuve una dicotomía ahí, que si iba a seguir estudiando lo que me parecía que era lo que más me gustaba y sentía, o si tenía que buscar un estudio que me permitiera, digamos, de alguna manera salir de ese casi último escalón económico en la sociedad. A mí me hubiese gustado ser maestro, pero bueno, y después profesor de historia. Pero terminé eligiendo ser perito mercantil, porque ahí se estudiaba 5 años, no 6, con una escuela técnica, que por ahí también podía permitir mejorar, y había muchas posibilidades de conseguir un trabajo más o menos estable, con un buen sueldo, y empezar a plantearse otras cosas en función del futuro, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fui solo, me anoté en el comercial de Ramos, ahí en la calle French, y
el glorioso La Salle.
Sí.
Jodeme que somos los dos del La Salle.
Hoy se llama La Salle.
Comercial, bueno. Colegio Varones, comercial, exacto. Es el mejor que hay.
A la mañana,
el mejor de la zona, entre French y Gaona, comercial, comercial.
A la mañana varones, a la tarde chica, y a la noche estuvo en nocturno.
Esto es lo máximo que me puede haber pasado.
Bueno, y mientras tanto iba pasando la vida. Fue casualmente cuando al poco tiempo que... Sí, yo en el 62 empecé el secundario. Y digo que mi secundario está ligado también a los golpes militares. 62, la pelea de Azules y Colorado.
Claro.
Con los milicos otra vez ahí en General Paz y Rivadavia. Y el 66, con la Revolución de Onganía, con los milicos otra vez en General Paz y Rivadavia. Y en el 62 estuvo la campaña con la fórmula Framini Anglada.
Ajá.
Yo no tenía mucha... Sí, en el barrio, digamos, un barrio de clase media, por ahí no... No una clase media alta, pero clase media media, muchos comerciantes. Un barrio donde había varias sociedades de fomento que respondían, por lo general, a los inmigrantes. Entonces tenías la sociedad de fomento que era de los socialistas, la que era de los comunistas, la que era de los anarquistas, y había alguna que tenía más afinidad con el peronismo. De cada una de esas sociedades salía una murga. Entonces... Uh-huh. Yo alcancé a salir con los chiflados de Liniers, porque me gustaba la murga, ¿no? Y como dice Batone, un viejo amigo, cantor de tango también, yo quería ser cantor de murga. Nunca pude ser cantor de murga porque me dediqué a otras cosas, pero bueno.
No pudiste ser cantor de murga. Porque escribiste las letras para que las murgas las canten
puede
después.
Puede ser. Sí. Igual me dedico a eso, pero bueno. Y en esa época, cuando vino la historia esta de la fórmula Framini Anglada, fue la primera vez que yo estuve en un acto político callejero, sin saber que mi destino por ahí iba a pasar por ese lado, ¿no? Me acuerdo que se hizo en Caroy y Rivadavia, arriba de un par de cajones de manzana, porque ahí teníamos el mercado minorista de verdura, que era toda la gente que venía de las quintas de la Ferrer, de Casanova. Escuché al primer dirigente político del peronismo, cuyo hijo creo que ensucia la memoria del padre, que era don Paulino Niembro.
Claro. El padre de Fernando
Niembro.
Sí, señor.
Niembro.
Y bueno, lo escuché a Paulino y fue medio un impacto, ¿no? Uno no, por ahí no procesa todo lo que escucha, porque te puedes imaginar que la capacidad de un pibe de 13, 14 años no es la misma que la de un adulto, ¿no? Aunque hay pibes que piensan mejor que los adultos, pero bueno. Mientras tanto iba pasando toda esta historia, a veces... íbamos a una unidad básica en Matadero, ahí cerca de la cancha de Chicago. Yo no me acuerdo bien dónde quedaba ahora. Me acuerdo que tomamos en el 80. ¿Por qué? Porque el sindicato de jaboneros, y la obra social funcionaba ahí en Avenida de los Corrales, en aquella época era Teliero y Lisandro de la Torre, a una cuadra y media de Lisandro de la Torre, sobre Avenida de los Corrales. Y por ahí cerquita había una unidad básica, entonces a veces cuando íbamos ahí a la... hacernos algunos controles médicos con mis hermanos, nos hacíamos una escapada, miramos los afiches, ¿viste? Cada dos por tres estaba clausurada la unidad básica. Pero bueno, y ahí recordé una frase que había escuchado de pibes, que fue en el 55, pocos días después del golpe de que se fue Perón. Escuché unos vecinos... ahí estaban divididos entre los radicales del pueblo y los radicales que después fueron de la UCRI. Y los comunistas sí tenían un buen trabajo ahí en una sociedad de fomento cerca de la placita Ejército de los Andes. Pero yo había escuchado de pibe medio con... que alguien había dicho con bronca, con medio como... con esa cosa que hoy uno puede decir, con un odio de clase, que dijo: estos cabecitas negras tendrían que estar todo del otro lado de la General Paz, no sé para qué los trajo este viejo hijo de puta. Y yo no caía, yo tenía 7 años, ¿qué podía hacer un análisis de lo que estaba diciendo? Pero después de ese acto de donde los, de la Unidad Popular, que era el frente de aquel momento, uh-huh. Me empezó a picotear un poco esta historia. Bueno, pero ¿por qué los caballistas? Claro, nosotros éramos los negritos, y éramos los únicos negritos de toda la barra, inclusive de los pibes. Bueno, pues yo estaba, esto fue en el colegio secundario, y en el tercer año, entendí un poco mejor esto, porque tuvimos una profesora de historia, muy piola, ustedes a lo mejor no lo recuerdan, son un poquito más jóvenes que yo, la historia, los planes de historia, en el secundario llegaban hasta 1930, hasta el gobierno, hasta la última elección de Irigoyen como presidente. No tocaban ni siquiera el golpe del 30. Y bueno, esta profesora, cuando vio que dos o tres compañeros teníamos un poquito más de inquietudes, aparte de lo que estaba en los manuales, nos recomendó la lectura de algunos de los que después fueron los revisionistas. Me acuerdo, Saldía, Pepe Rosa, que para nosotros era otro mundo ya. Yo tenía un compañero que después falleció muy jovencito, de cáncer, tenía 20 años, que era un pibe de Ramos Mejía, buen jugador de fútbol, buen número 10. Que nos interesaba el tema, ¿viste? Y bueno, por ahí nos juntábamos, ¿viste? Yo laburaba, él no laburaba, tenía la familia, él tenía un buen pasar. Pero por ahí los sábados nos juntábamos a tomar un café, a charlar un poco, a preparar alguna materia. Y por lo general terminábamos hablando de cualquier cosa, menos de lo que teníamos que estudiar, ¿no? Y bueno, ahí fue, ese año 64 también, tuvo que ver con lo que fue mi primera convocatoria a algo político serio. Era, en el barrio nosotros teníamos ahí en la esquina de casa, había un bar, el Toquío, un bar Villares, que era muy común en aquella época cuando nosotros éramos pibes, se jugaba mucho el billar, donde paraban muchos laburantes de la zona, municipales, ferroviarios, los changarines del mercado, y había dos o tres viejos que habían participado en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Entonces, a veces a nosotros los viejos nos dejaban estar hasta las 7, 8 de la noche, después nos sacaban del boliche. Nosotros nos sentamos por ahí a escuchar qué es lo que contaban. Pero nos quedábamos en la ventana. Y así fue como yo me enteré que estaban hablando del tema del posible retorno de Perón y demás, y dije, bueno, ¿qué se podía hacer? ¿Cómo? Y nos dijeron, bueno, mirá, a tal hora nos vamos a juntar en tal lado, de ahí vamos a ir para tal otro, y vamos a esperar que el comando táctico, que yo no sabía qué carajo era, decidiera qué había que hacer. O sea, yo políticamente era un analfabeto, nada más que eran cosas que, no sé, intuitivamente me parecía que iban a formar parte de mi vida futura, o por lo menos que también le podía dedicar algo de tiempo. Y fue ese año que intentamos armar un centro de estudiantes también, después al año siguiente, que fracasó el retorno de Perón. Yo seguí ligado a toda esta gente, que eran algunos militantes de la resistencia, algunos de los primeros grupos de Juventud Peronista, gente que estuvo ligada a Cacho Rearte. Y bueno, intentamos armar un centro estudiante en el colegio, que viste, medio no funcionó. Y fueron dos años ahí donde básicamente lo que hacíamos era participar en los actos relámpagos del peronismo, 1 de mayo, 17 de octubre. En algunos nos tocaba ir con las famosas bolitas, porque la montada era la gente que se encargaba de la represión. Y después a veces también las primeras armas con las que uno de alguna manera ya entraba medio en la ilegalidad, ¿no? Que era empezar a preparar la cal para las pintadas, el engrudo para las pegatinas, trabajar, digo yo, en el buen sentido, ¿no? De campana, cuando salían los grupos a hacer cosas, digamos, como éramos los más pibes, podíamos estar en la esquina haciendo, avisar si venía el patrullero, bueno, todo ese tipo de cosas. Y así uno iba avanzando en algunas cuestiones, y después ya teníamos otro tipo de problema con la llamada violencia institucional. Yo contaba antes lo de la pelota. O sea, yo formo parte de una generación que también, donde se mezcló mucho la política y el arte. Uh-huh. Esto tiene que ver con todo lo que pasaba a nivel mundial, ¿no? Que después por ahí lo ven un poco más adelante. Y el hipismo había comenzado a colar en la Argentina como también otra expresión subversiva del orden preestablecido y de la sociedad occidental cristiana. Entonces con mi hermano, también con el que fuimos más compinches, nosotros andábamos con el pelo largo. Y a mí me tocó dos veces que me levantaran, me cortara la cana, el pelo. En una oportunidad estaba la época de Margarita, te hacían una cruz acá en la cabecita, en la mollera. Por ahí no te lo cortaban en largo, pero te marcaban acá, con acero. Entonces tenían que cortar el pelo sí o sí después. Que eran formas de joder y perseguir a la juventud. Ya no, o te jodían porque vos estabas en la esquina, te juntabas una noche a las 9 de la noche, te quedabas charlando, ¿viste? Cosa de pibe. Y el Pascual siempre, ¿viste? Claro, los que están en la esquina son vagos. Hoy los que están en la esquina son faloperos. O son mochochorros, o son los futuros delincuentes, los que están haciendo de campana para la cocina, bueno, todo ese tipo de cuestiones. O sea, yo digo que el sistema siempre ha generado enemigos ficticios para esconder la mugre de sus políticas de hambre para con el pueblo. Entonces siempre hay que buscar un enemigo interno. Y en los barrios el enemigo interno eran la gente que veníamos más de abajo, que tampoco teníamos sentido de la organización, digamos. ¿Cuáles eran las cosas que nosotros de pie por las que nos juntábamos? Por organizar el equipo de fútbol, para ver en qué campeonato participábamos, o nos juntamos para ver a qué club íbamos a bailar, hasta que algunos se empezó a poner de novio y bueno, ya se abría de la barra, ¿me entendés? Pero, digamos, no había muchos mambos raros, digamos. Encima la barra donde yo estaba, ningún compañero estudiaba, ¿viste? El único que estudió fui yo, al extremo de que cuando me recibí, cuando terminé el secundario, fue una fiesta de puta madre, ¿viste? Nos fuimos un boliche a morfar y cuatro terminaron en cana porque se pusieron en pie. Bueno, así fue hasta que terminé el secundario. Bueno, ya ahí entré a trabajar en una fábrica en Ciudadela. Y ahí ya me conecté con alguna gente del sindicalismo. Del sindicalismo peronista, de la UOM.
Ahí, negro, te vamos a hacer un parate porque vamos a un corte. Y después seguimos con esta primer vinculación tuya con el sindicalismo. Y también te dejamos planteado una pregunta a continuación, porque año más, año menos debe haber sido coetáneo con esto, que es el Aramburazo. Cómo lo viviste y ya con el bagaje de las primeras participaciones políticas territoriales, estudiantiles, ya con la vinculación que nos contarás con esa primer vinculación con el sindicalismo.
Perdón, y con el tema del Aramburazo específicamente, digo, ¿cómo lo viviste vos y cómo viste que lo vivió el entorno? Digo, el tipo común, corriente, el laburante, porque una cosa es el cómo lo vivió el militante o el tipo que por ahí tenía alguna conciencia o relación política, y otra, el laburante común y corriente, el que, digamos, no tenía demasiada actividad política, ¿no? ¿Cómo le pegó eso, si es que le pegó de alguna forma?
Ahí va, dejamos planteados los temas, vamos a un siguiente tema pedido por el negro Argüello y ya volvemos con él en unos minutos.
Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con
con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Como quien usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera.
Bueno, escuchábamos a Joan Manuel Serrat con La Montonera, canción escrita en, recién en los fines de los 60, principios de los 70. Esta es una versión mucho más moderna que regrabó hace unos años. Pero bueno,
saludo de la mano
venga el saludo.
De la mano de eso venía un saludo. Dale.
Bueno, saber que están haciendo un homenaje al compañero Negro Argüello es una gran satisfacción para mí. Hace mucho tiempo que no lo veo. Con él militamos juntos en el bloque sindical del peronismo revolucionario. Allá por el año 84, 85, nos reuníamos en la calle Solís, ahí en la capital federal. Teníamos esas largas reuniones. Yo viajaba desde el interior, desde Río Cuarto, en ómnibus toda la noche. Llegaba temprano a Retiro y de ahí a media mañana nos íbamos con otros compañeros que llegaban del interior a la sede del PR, ahí en la calle Solís, y nosotros estábamos en el bloque sindical con el Negro Salmón de Ferro Portuarios y otros compañeros más. Y el Negro era un tipo que sobresalía porque era muy expresivo, muy extrovertido. La verdad que tuvimos una buena relación, hicimos una buena experiencia. La experiencia se agotó entre otras cosas porque creo que en el peronismo terminó ganando la idea de que había que castrarlo en su noción movimentista para convertirlo en un partido político más del sistema. Esto después de la derrota del 83 a manos del alfonsinismo. De todos modos, supongo que hemos seguido transitando en la misma trinchera, porque los principios no se cambian y uno no tranza con lo que ha hecho en toda la historia. Uno, como el Negro Argüello también, somos lo que hacemos más que lo que decimos. Así que me parece un merecido homenaje a un compañero bancario, a un gran luchador, a un tipo bueno, a un militante todoterreno. Y desde acá, desde Río Cuarto, le mando un abrazo muy grande. En nombre de los 30.000 detenidos desaparecidos, seguimos soñando con una patria justa, libre y soberana. Un fuerte abrazo para el Negro y para todos los compañeros y compañeras que hacen el programa Botellas al Mar.
Pavada de saludo del Pipón, ¿no? Casi nada.
El Pipón es un tipo que uno lo quiere no solamente porque es un excelente compañero, sino porque a veces tiene la capacidad de poder expresar en alguno de sus escritos sentimientos que creo que para nosotros, los viejos y los nuevos militantes, le dan un sentido a la vida. Creo que en estos últimos días yo anduve reproduciendo a la gente que conozco, que la tengo aprecio, a la gente que yo creo que vale la pena, le transmití un escrito de él muy lindo, que creo que contiene, no digo los 70 años de existencia del peronismo, pero me parece que contiene los casi 200 de lucha de un pueblo.
Estaba leyendo justo porque me mandaste ese texto, así que le robo al programa un minuto para leer este. A mí me conmovió este último párrafo cuando él compara o habla de los sobrevivientes de la generación perdida y más allá de los que decidieron tirarlo a la toalla, como él lo llama. Se plantan los que resistieron y dice, otros en cambio, pese a las heridas y frustraciones, siguen peleando hasta el último aliento, hasta el último round, hasta poder meterle el cross en la mandíbula que tire a la lona, por toda la cuenta a la soberbia, a la explotación, a la desigualdad, a la corrupción y la indiferencia, con la gente en el ring, abrigando en los corazones sesentones y cansados las ilusiones intactas de hace 43 años. Por ellos, por nosotros, por los que vendrán. Qué bueno es seguir adelante, hasta que algún día la vida nos bese en la boca. Así terminaba el texto que había mandado el Pipón y nos pareció... además sabíamos que habían compartido etapas de militancia y nos parecía por su capacidad de síntesis y porque además sabemos que te apreciaba mucho que tenía que ser uno de los que estuviera a la distancia pero presente en este homenaje que te hacemos. Negro, habían quedado planteadas las preguntas. Vos contabas que te terminaste de estudiar y en Ciudadela te acercaste a laburar una fábrica y a instancias de eso los primeros contactos sindicales y después venía la pregunta de Marcelo, que si podés la podés entroncar, que tiene que ver con cómo viviste vos, pero sobre todo el entorno, los vecinos, los amigos, los conocidos, lo de la sociedad de fomento o los pibes de la esquina, cómo vivieron ese episodio que a todos nosotros, aunque no fuimos de tu generación, pero sí a tu generación, los marcó de manera tal de que fue un punto de inflexión.
Bueno, mira, ahí yo decía que termino el secundario y empecé a buscar otro tipo de trabajo. O sea, un trabajo normal, formal, y viendo a ver por qué lado... Me iba a seguir conectado con esta cosa que había descubierto de la política, si iba a ser por el trabajo que hoy llamamos territorial o si iba a ser por el lado sindical, porque de alguna manera yo ya había tenido, pensá que estamos en el 66, ya había conocido algunos dirigentes que después estuvieron en la Secretaría de los Argentinos de manera directa, ¿no? El delegado de la fábrica de mi viejo es uno de ellos, que no era peronista, pero estuvo en la Secretaría de los Argentinos, que era el Gordo Lencina, que era el secretario general del sindicato de jaboneros. Después voy a contar cómo me lo volví a encontrar, ¿no? Porque yo lo conocí cuando era un pibe que iba a buscar la quincena de mi viejo para empezar a pagar las deudas en los almacenes que no... Se trabajaba con la libreta en aquella época, que era una especie de descubierto que teníamos.
Fue la madre de la tarjeta de crédito.
Claro. Y en casa siempre se nos planteó dos o tres cosas. Primero, que hay que respetar las deudas, después que hay que andar limpio, aunque sea remendado, y después que hay que tener respeto por los mayores. Esas eran las cosas mínimas con las que nos rompían las bolas nuestros viejos, ¿viste? Y a las que yo personalmente les agradezco que me hayan enseñado esto, ¿no? Y el tema del laburo de mi viejo. Costaba laburo en aquel momento, pese que había donde insertarse laboralmente, pero yo tenía un problema que era la edad. Ustedes no sé si alcanzaron a tener el culo a dos manos, como decíamos en aquella época, para ver qué número te tocaba de sorteo en la colimba.
Sí, sí, sí. ¿Cómo que no?
Bueno.
¿Cómo que no?
Había una película que era que casi nadie te tomaba si vos estabas próximo a la fecha del sorteo de la colimba. O sea, tenías que tener por lo menos dos años de moneda para que llegue el sorteo. A mí me faltaba año y pico, la mayoría de la edad era los 22 años. Bueno, había un montón de cosas legales que han cambiado con el devenir del tiempo. Algunas también son consecuencia de la movilización popular, por ejemplo, el que se haya terminado el servicio militar, que no es bueno, no es escuela, por más que algunos digan que sí, por más que esté el delegante de Olmedo o algún otro que hoy plantee que ahí está la solución a los problemas de la miseria y del hambre del pueblo. Bueno, yo conseguí laburo en una fabriquita chiquitita por ahí en Ciudadela. Medio me pagaban la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negro. Y una de las primeras cuestiones que cuando uno empieza a entender la lucha reivindicativa, que cuando yo entro se estaba discutiendo y se estaban tomando algunas medidas de resistencia que no llegaron a las huelgas, porque la empresa no quería proveer la ropa de trabajo, un litro de leche que era obligatorio por el tipo de tarea, y porque no quería pagar una hora más, porque como era un trabajo semi, medio insalubre, digamos, tendría que haber una reducción de jornada. Esta es una eterna pelea, básicamente, con todos los empresarios. O sea, yo la aprendí muy directo ahí. Ahí duré un año nada más. Y conocí a alguna gente del sindicato, delegados de base, de fábrica, ¿viste? Había un veterano, yo no me acuerdo ahora el apellido, ¿viste? Le decíamos el gordo, bueno, como pasa en toda la fábrica, el gordo, el negro, el flaco, el petizo, el pelado, el rengo, el manco, porque por ahí a alguno le faltaba la mano también. Él me explicó un poco cómo funcionaba esto. Me dijo que era una pena que yo no tuviera con media jornada nada más y digamos que me tenía que ir al servicio militar, porque él andaba con ganas de armar una comisión interna nueva y él veía que yo podía picar porque había muchos pibes y que los pibes nos juntábamos de otra manera con los viejos. Siempre existió al principio existe una especie de divorcio entre los viejos y los pibes. Y bueno, me tocó el servicio militar. Para desgracia, me tocó hacerlo en la ESMA, donde conocí a dos o tres de los que fueron después torturados de nuestros compañeros, tipos muy jodidos en ese momento. Me acuerdo en particular del zumbo que teníamos nosotros. A mí me había tocado una compañía que no tenía las características de la compañía del colimba común. Tenía una compañía especializada de la Marina que estaba toda entrenada por infantes de Marina y que se dedicaba nada más que era la que iba a tener a su cargo la custodia de la escuela de mecánica. Ya habían aparecido las experiencias protoguerrilleras, digamos, Ya, uno ya conocía la existencia de Turunco, lo que fue el grupo de Massetti, lo que fue Tacorralo, digamos, son cosas que uno va escuchando de algún lado, y en la militancia se hablaba con cierta admiración de estos compañeros, ¿no? Porque en realidad implicaba asumir un compromiso un poco más grande, donde uno podía costar la cárcel. Ya había, uno conoció a alguna gente que había estado presa en el plan Conintes, que había estado presa en la época de la Libertadora. Digamos, los nombres por ahí se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Algunos más grandes te los vuelves a encontrar después en la militancia. Por ahí, como dice el Pipón, porque hay gente que persiste en el camino elegido. Bueno, y este sujeto Mazzola, yo me acuerdo que él se jactaba de haber formado parte del grupo de infantería de marina del BIN 2, o el BIN 3, no me acuerdo cuál de los dos, de Bahía Blanca, creo que es el BIN 2, porque el 3 creo que es de La Plata. Habían tomado por asalto la escuela de mecánica en el 55. Y bueno, que habían tenido una actitud bastante jodida con... La escuela en aquella época estaba custodiada por todo lo que son los estudiantes, lo que eran estudiantes secundarios, suboficiales, aspirantes, suboficiales, todos pibes de 15, 16, 17 años. Y estos eran marinos entrenados. La infantería marina y en particular este tipo de batallones son los que después también recibieron los primeros que recibieron instrucción en la guerra contra nosotros. Alrededor, digamos, uno por el lado del hipismo, mi hermano era una mezcla de hippie y peronista perejil, tipo perejil, lo que después llamamos perejil, porque a él le gustaba todo lo que hacía el peronismo en la calle, le gustaba mucho la acción, pero le tiraba mucho la música también, ¿no? Entonces, empezamos a conocer todo otro tipo de música, ¿viste? En casa había de todo un poco, ¿no? Y la literatura también entró mucho, y es ahí donde uno empieza también a conocer cosas de otra experiencia, de otras realidades de otros lugares del mundo. O sea, yo me acuerdo que entré a pensar un poco más el tema de la Revolución Cubana, porque lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Nosotros de pibe a veces nos íbamos a la iglesia de San Cayetano, que había unas monjas que después estuvieron con los curas del Tercer Mundo, porque ahí en la iglesia los domingos había chocolate con media luna, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros el chocolate era un lujo. Y con mi hermano íbamos, ¿viste? Fuimos 2 años después. Te querían obligar a tomar la comunión y nosotros no queríamos, ¿viste? No tomamos la comunión.
Se avivaron que iban por el chocolate, claro, y dijeron, vamos.
Por el chocolate y para usar la canchita de fútbol, ¿viste? O para ir a los campamentos. Pero yo ahí, en el año 60, creo, vi algunos ejemplares de una revista que ni sabía qué línea tenía ni nada, que era lo que es el Esquiú. Y a mí me quedó unos cuadritos, no sé si ustedes se acuerdan, en una época venían las historietas en tiritas. Sí. Y había dos tiritas donde esta revista saludaba la llegada de los barbudos a La Habana en el año 59, porque se había terminado la dictadura de Batista. Lo que pasa es que después, con lo que hizo Fidel, se ve que cambiaron de idea y pensaron que no.
Calculo que
saludaban más.
Calculo que ya las quemaron todas.
No, ni deben existir, pero a mí me había quedado. Entonces, bueno, ya cuando estamos en la colimba, viste, que fue mi primer acercamiento a compañeros o a muchachos de mi edad de distintos lugares del país, también hay una mezcla, viste, porque teníamos compañeros que eran estudiantes de la universidad, otros que estaban terminando el secundario, otros que eran campesinos, otros que eran hijos de laburante en el interior, bueno, o de chacarero, había de todo un poco. Entonces uno va empezando a conocer un poco más lo que es la realidad del país, ¿no? Y si te interesa, vos te pones a preguntar, a indagar. Y bueno, entraron a aparecer libros y entramos a tomar conocimiento algunos compañeros, algunos vagos de lo que estaba pasando en el mundo a nivel de lo que Perón llamaba el tercer mundo y lo que nosotros denominamos los movimientos de liberación nacional. Entonces, así como ha estado la Revolución Cubana, que marcó mucho a nuestra generación, en particular también por la presencia del Che, ¿no? Que es obvio. Que si uno toma conocimiento de todo lo que empezó a hacer la reestructuración física de África, por ejemplo. Tenemos Argelia, teníamos el Egipto de Nasser, que Perón lo metía dentro del tercer mundo, tenemos el Congo de Lumumba, después de que los belgas se van, el apoyo de los cubanos, el asesinato de Lumumba, bueno, así va pasando. Marruecos, que intentó independizarse, pero de última sigue siendo, desde mi punto de vista, una colonia de los españoles, como pasa con Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos. Escuchamos hablar de Vietnam, de Camboya, la Revolución China, obvio, ya se venía hablando, ya uno de los materiales que por ahí circulaba entre algunos compañeros de la militancia, me acuerdo del famoso libro rojo de Mao, que era un libro chiquito, pero qué sé, uno por ahí se iba formando con todo lo que caía en sus manos. Bueno, estaba lo de Vietnam, Camboya, China, o sea, la Revolución Rusa, objetivamente todo el problema de la Revolución en Checoslovaquia, en Hungría, con los finales distintos que ha tenido cada uno, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que a un individuo le permite empezar a tener criterio propio, cuando empieza a separar la paja del trigo y no hay una traslación esquemática de una experiencia en otro país al nuestro. Que fue una, yo creo que esta es una de las discusiones básicas que hemos tenido históricamente, independientemente del nivel intelectual que pueda tener cada uno de la formación, con lo que llamamos la izquierda internacional. O sea, para explicarlo sintéticamente, la izquierda internacional siempre planteó el tema del proletariado o el campesinado como el sujeto histórico de la revolución, y nosotros los peronistas planteamos que nosotros estamos en un país distinto, que hay una realidad distinta a la que hay que dar una respuesta distinta. No se puede aplicar el mismo método en todos lados. Más allá de que por ahí confluíamos, esto es un análisis que hago hoy, ¿no? Uh-huh. En el hecho de que no creíamos que se pudiera concretar una revolución en serio en paz, ¿no? Cuando decimos en paz, pensamos que en algún momento los conflictos entre la clase dominante y el pueblo se resuelven por otros mecanismos.
Negro, ahí, para ir a, porque todavía nos queda charlar sobre la experiencia de la JTP bancaria, la Cana, o una breve referencia a ese pasaje, la Cana y la resistencia, y la vuelta a la democracia de la resistencia. Y para ir a lo específico, que me imagino que tiene que ver con todo este desarrollo que vos hacés de las experiencias que fuiste y que tu generación fue tocando, ¿no es cierto? A partir de hacer ese recorrido por las distintas los surgimientos de los distintos movimientos transformadores en el mundo, se llega a que en Argentina en un momento empiezan a ocurrir cosas. Vos nombrabas que ya había conocimiento sobre experiencia guerrillera o experiencia de resistencia concreta, la resistencia peronista, pero hay un hecho concreto que es el aramburazo, y a vos cómo te agarra parado ese momento.
Bueno, digamos, hay una previa. Cuando yo todavía estaba en el servicio militar, está el campamento o el intento de campamento del cuartel de Campo de Mayo. Ajá. Donde un comando peronista, en un enfrentamiento, muere el teniente Azúa. Y a nosotros nos dieron directivas, los mandantes de la ESMA, de que a cualquier bulto que hubiera la noche, cuando estuviéramos de guardia, había que tirarle. Ya estaba el antecedente del Manquito Casa, unos años antes, ¿no? El jugador de San Lorenzo. Bueno, yo salgo del servicio militar y buscando trabajo, entro en un banco. Uh-huh. O sea, en agosto del 69, o sea, hace casi 50 años atrás, empiezo a ser bancario. Habíamos tenido sindicalmente ya el tema de, a veces por ahí me confundo, no, creo que lo de Alonso fue previo a Aramburu, Aramburu fue el 70.
Sí.
Bueno, o lo de Bandoro fue el 69. Pues Alonso, Bandoro.
68 años.
Bueno, fueron, hubo dos acciones contra dos dirigentes sindicales importantes que el peronismo lo consideraba traidores, que fueron ejecutados por comando que habían subido a la lucha armada sin identificación en ese momento, pero bueno, ya sabíamos, yo ya tenía una idea de lo que era la burocracia o la división entre los combativos y los burócratas. Esto se expande mucho más a partir del 68, ya venían los programas previos de La Falda, Huerta Grande, el Primero de Mayo. Y sí, llega lo de Aramburu. Yo ya estaba laburando en un banco, recuerdo, y estaba ligado a sectores de la CGT de los Argentinos en ese momento, porque la comisión interna, cuando yo entro al banco, que estaba ahí en ese momento, adhería a las políticas de la CGT de los Argentinos, el sindicato no. Había un grupo grande de comisiones internas que participaban ahí. Y viene lo de Aramburu. Personalmente fue un impacto, porque viste, qué sé yo, uno empezó a escuchar en la calle esos primeros días, en algún acto relámpago, el duro, 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 lo vivan los montoneros que mataron a Aramburu. Entonces pues, uno enseguida empieza, bueno, ¿qué hay atrás de todo esto? Porque empezaron las operaciones de prensa, como empieza con cualquier de estos hechos. Entonces, a nivel de la militancia se discutía qué hacíamos. Bueno, la mayoría de los grupos apoyaron, estaba la carta de Perón, que bueno, tampoco desautorizó esa operación militar. En el barrio, en estos 3-4 boliches donde paraban laburantes, digamos, uno notaba la alegría de la gente por este tema. Yo creo que si uno compara así en perspectiva después de haber andado tanto, la alegría fue grande, pero no imaginábamos lo que venía después. Al extremo de que, bueno, después voy a comentar alguna cosa. En el laburo, vos pensás que yo entro a laburar en un gremio de clase media. Uh-huh. Nosotros en aquella época lo definíamos como un gremio pancista. O sea, si había plata y tenían la panza llena, no tenían problema. Que era un gremio que venía golpeado. Porque en su momento le había hecho huelgas a Perón. No tan famosa como la de los ferroviarios donde intervino Eva. Pero sí le había hecho dos huelgas muy grandes a Aramburu, una, y a Frondizi otra. Y en el banco donde yo entro, había trabajado el que fue secretario adjunto nacional de la bancaria en la huelga del 59. Había un banco muy negrero, ¿no? Y había muchos muchachos, mucha gente que venía de la Federación Juvenil Comunista, de algunos otros grupos de izquierda, socialistas. Había varios, en otras comisiones internas también había mucha gente combativa. Dirigentes o delegados de banco, más que nadie, que antes que dirigente y delegado eran militantes. Yo me acuerdo que son de los tipos con los que aprendí mucho, ¿no? Pero bueno, volviendo al Aramburazo, digamos, en líneas generales, lo que yo viví en aquel momento fue un acompañamiento de los sectores populares, de los universitarios también, porque en la universidad, con la noche de los bastones largos, se produce toda una transformación en lo que es no la composición social, sino la conciencia de la clase de ese sector, que por lo general era una clase media, que tenía otro tipo de expectativa. Yo a veces digo, comparando la universidad de aquellas épocas con algunos gremios, hoy en día, algunos gremios parecen la universidad de aquella época, porque hay tantas agrupaciones como si tienen la universidad. Yo me acuerdo que me anoté para hacer el ciclo básico en económica, y apenas ingresé, bueno, ahí también hubo mucha difusión del tema del tema de Aramburu. No había condena. Lo que sí, se empieza a visualizar esta dicotomía con algunos grupos que después terminan de alguna manera en algún momento siendo funcionales a López Rega o anotándose en la política de López Rega, u otros que nos quieren hacer responsables del golpe genocida. Porque el hecho de plantearnos la lucha armada era un tema que no estaban todos dispuestos a entenderlo. Y había muchos sectores del trotskismo que cuestionaban esta decisión nuestra y con los cuales a veces nos costaba hacer política de alianza. Yo duré muy poquito tiempo en la facultad porque tuve un problema en el banco, porque descubro que estaba precarizado de alguna manera, porque como la dictadura de Onganía había derogado la ley de estabilidad, los bancos podían incorporar gente con el régimen de empleado de comercio. Y yo descubro que estoy anotado como empleado de comercio. No tenía el estatus de bancario, por más que trabajara en el banco. Entonces, y trabajaba, curiosamente, esas cosas que tiene. Así como la Colimbia me tocó hacer la ESMA, me tocó empezar a ser bancario en lo que hoy sería una gerencia de recursos humanos.
Mira.
Entonces, yo me acuerdo que fui, hablé con el subgerente, el sordo Luongo, y le planteé, porque yo tenía un régimen diferenciado al resto de la gente, que yo pedía que me pasara al régimen de bancario. Porque los compañeros de la interna me habían venido a hablar para ver si yo tenía interés en estar en la próxima comisión interna, que se iba a elegir en el año 71. Entonces, en esa época, con un año de antigüedad como afiliado, vos podías estar en la interna. Y yo descubro que no estoy porque no estoy afiliado. Como nunca me había llevado el carné, digamos, ¿viste? Pese a que yo lo pedía, y me habían en un momento me empaquetaron porque me dieron el carné de la obra social diciendo, no, este es el del sindicato. Porque la obra social estaba separada del sindicato. Tenía una conducción tripartita. Entonces, bueno, el tema es que me mandan el telegrama de despido. En agosto del 70 sale un terrible quilombo en el banco. Yo la verdad que no esperé que hubiera pasado esto. Y después de una semana de negociaciones, me tuvieron que reincorporar.
Negro, ahí vamos a hacer un freno, vamos a ir a otro tema musical de estos que has elegido, y si te parece, y Marcelo también si te parece, porque nos está quedando media hora de programa y la verdad que con el Negro necesitamos por lo menos un programa un día,
porque, más o menos,
porque sí. Es extraordinario toda esta ruta de vida, pero no nos queremos perder, aunque sea de tocar algunos episodios que entendemos que son fundamentales en tu vida militante, que tienen que ver con ya tu incorporación a la Juventud Peronista Bancaria, luego la experiencia de la cárcel, sí. Y finalmente la salida de la cárcel y la reincorporación al laburo, y quedará para otro programa ya charlar sobre qué nos pasó en los 35 años de democracia colonial, pero nos parece importante hacer una caminata por ese tiempo y poder hacer un redondeo de esta etapa militante para poder, como decimos aquí en el programa, tirar la botella al mar y que otros la agarren. Nos vamos con el siguiente tema, Sabino, y ya volvemos en unos minutos.
Thank you.
Acabamos de escuchar a la Cofradía de la Flor Solar, mítica, mítica banda de La Plata, donde tocó, en este caso está Cubero Díaz en la guitarra, pero ha tocado tipos de la talla de Sky, la guitarra antes, mucho antes de Los Redondos, en toda una experiencia muy, muy loca, así de comunidad, que ha dado como frutos música de este tipo. Pero decíamos que teníamos otro mensaje, así que Sabino, si querés.
Bueno, el Negro Argüello es un amigo de esos que se conocen en la militancia. Es uno de esos compañeros muy valiosos que tenemos hoy en día, porque son capaces de rescatar la memoria que intentó quebrar la dictadura, esa memoria colectiva que hoy es tan necesaria en estos tiempos de un gobierno duro, muy duro, muy cercano a lo que, con métodos dictatoriales, fascistoides, y el Negro sobrevivió eso, sobrevivió el terror. Entonces es invaluable desde ahí, desde el hecho de tener una memoria privilegiada. Es el compañero que en la construcción bancaria, que seguimos intentando hacer después de tantas experiencias frente al sanolismo, o a lo que hoy es el verticalismo existente en el sindicato bancario, un sindicalismo atado a un estatuto proscriptivo que no permite que se piense distinto, o no quiere no permitir que se piense distinto, eliminando oposición, y no dando seguridad a la oposición de poder expresarse tranquila. Bueno, el Negro es el 5 que tenemos ahí, que nos frena la pelota un poco y dice, mirá que en tal año este hacía tal cosa, hacía lo otro, son así, piensan así. Bueno, sabe todo eso, pero rescata sobre todo las vivencias de antes del golpe, y nadie como él puede contar lo que se sufrió y lo que significa una derrota del movimiento obrero como fue la dictadura, porque le puso el cuerpo y bueno, lo destacable es que hoy sigue de este lado, que este 24 va a estar en la calle peleando y rescatando esa memoria. Vuelvo a destacar el rescate de la memoria, es muy importante hoy para los trabajadores que pretendemos un cambio revolucionario, un cambio de raíz en este país. Entonces los aportes del Negro son muy valiosos, porque no es lo mismo leer un libro que te diga la historia a que en cuerpo y alma te lo cuenten, te lo manifiesten y te digan, me equivoqué en esto y acerté en aquello otro y volvería a hacer lo mismo, porque en definitiva los trabajadores seguimos yendo para atrás. Así que, bueno, el Negro es muy importante en la construcción bancaria, pero sobre todo en la construcción sindical que nos merecemos los trabajadores en el país. Es de esos compañeros que no nos podemos dar el lujo de dejar a un costado, ni dejar de escuchar, porque hoy más que nunca se necesita recomponer los lazos con aquella generación que nos dejó lo que significa luchar con esperanza. Y hoy se hace difícil tener esperanza en la lucha cotidiana, cada día que nos levantamos para ir a trabajar y militar y pelear contra las patronales, pero saber que está el Negro al lado es un aliciente para decir, lo tengo que hacer, hoy tengo que salir a militar y seguir peleando, porque está el Negro que me muestra cómo se pelea, y que si hay que poner todo, vamos a poner todo.
Bueno, a este creo que lo tenés.
Sí, con Santi, con el que venimos junto con él y otros compañeros hace rato que venimos reivindicando la consigna Acá no se rinde nadie. Y tratamos de ponerla en práctica todos los días. Bueno, acá José me preguntaba, o la idea era, bueno, ver un poco...
Sí, que habíamos quedado...
La parte sindical.
Sí, habíamos quedado... nos habías contado la experiencia, tu primera experiencia de laburo en la fábrica, la colimba, el aramburazo, luego el ingreso al banco, la medida de fuerza que llevan adelante solidariamente tus compañeros cuando del banco te quieren despedir, precisamente por esa denuncia que vos hacés, porque te estaban negreando el salario y demás. Y aunque tengamos que hacer saltar un montón de etapas importantes, llega un momento, estoy mirando acá, por ejemplo, un cuadrito que te regalamos, donde en una revista El Descamisado de 1974 apareces en una sentado junto, rodeado con una serie de compañeros, ya como parte de la Juventud Peronista Bancaria. Entonces, ¿por qué no nos contás brevemente cómo fue esa experiencia, la incorporación tuya a la JTP, las reivindicaciones que tuvieron en ese momento, y cómo fue, esa etapa tan complicada que termina con vos en cana?
Bueno, ahí te comentaba la primera cesantía, porque después hubo un año, en el 71 se repitió el tema, pero bueno... La cuestión pasa básicamente porque apenas ingreso al banco, yo tomo contacto con algunos compañeros por una revista de historia, que eran compañeros peronistas, uno de ellos que también venía de la época de la resistencia, que había estado en la huelga del 59, y se nos ocurrió armar una pequeña agrupación peronista que no existía dentro del banco, con compañeros muy jóvenes de mi edad también que habían ingresado en esa época. Ya el peronismo había dejado de ser una mala palabra en la clase media, digamos. Y a partir de ahí entramos a tomar contacto con una serie de compañeros que el Ñato Iglesias Barbeito, a él me estoy refiriendo, conocía. Había en el banco unos pibes que eran de la Federación Juvenil, que eran del barrio de Liniers, había gente de lo que era el PCT en aquel momento, algún vanguardia comunista por ahí perdido, gente del PCR, había un mini seleccionado, digamos, de agrupaciones políticas con las que se discutía mucho, había intercambio de materiales, y bueno, y además con la gente que ya estaba en ese momento en la Comisión Interna, tomamos contacto con la Secretaría de los Argentinos. Yo antes contaba al Gordo Alsina. Yo ahí me lo vuelvo a encontrar al Gordo, después de muchos años, porque yo me acuerdo que la fábrica de Bedío hasta tenía 11, 12 años. Y hay una reunión en lo que es la Federación Gráfica, y vamos con los compañeros de la Comisión Interna y de algunos otros bancarios, y en el escenario lo veo al Gordo, y digo, yo te lo conozco. Bueno, el Gordo Alsina estaba en el secretariado de la Secretaría de los Argentinos, que fue prácticamente con el lanzamiento. Y bueno, ahí se va abriendo el tema del por qué comenzamos a algunos compañeros a plantearnos el tema de la lucha armada, o sea, un escalón más arriba de lo que era la lucha reivindicativa por el salario, por condiciones de trabajo. Digamos, ya mi decisión prácticamente estaba tomada de dedicarme a militar sindicalmente, dejé la facultad, y me metí de lleno en esto. A principios del año 71, nos juntamos con compañeros de distintos bancos que eran peronistas, y decidimos fundar la Juventud Peronista Bancaria. Ninguno de nosotros militaba en ninguna orga hasta ese momento. Si bien teníamos otros compañeros que eran un poco más grandes que nosotros, había uno que había desertado del PC, se había hecho peronista, que había estado en la isla, después se abrió de toda la política con el retorno a la democracia este compañero, Y bueno, con un grupito de bancos, yo no, creo que en, esta es una de las falencias que tiene todas las páginas que hablan, web que hablan del, de la experiencia de la Libertadora para adelante, donde salvo la época que llega hasta la Sequete de los Argentinos, después no hay páginas que hablen del trabajo y las posiciones que le tenían las agrupaciones sindicales. Por ahí la izquierda sí le da mucha más bola a este tema en sus páginas, el tema del FAS y demás. Pero bueno, nosotros dentro del peronismo no hay muchos materiales que busquen, por ejemplo, la carta fundacional de la JTP, que tengan el documento fundacional nuestro de la Juventud Peronista Bancaria, donde había planteado cosas que, vistas a la distancia, pueden parecer una locura, ¿viste? Un grupo de... Nosotros que éramos en ese momento, 30 compañeros, ponerle 40 con toda la furia, todos delegados de base, mínimo, había compañeros de comisión interna, medianamente representativo, pero teníamos, el programa arrancaba con el reconocimiento, cosa de la que pues, por ahí uno se puede autocriticar, ¿no? El reconocimiento de la conducción estratégica de Perón era el primer punto. Y el segundo punto, el reconocimiento a las organizaciones armadas del peronismo, que después con el tiempo son medio contradictorias, ¿no?
Aparte arrancan bajito las reivindicaciones.
Claro, y después venían las cosas que por ahí Santiago planteaba, el tema de plantear la democracia sindical, teníamos... si bien el estatuto de aquella época todavía era, no era tan limitativo como lo que vino después, o como... tomando palabras de los amarillos, la pesada herencia que nos dejó Perón, había mucha actividad gremial y había mucho crecimiento de los compañeros y realmente tomaban el trabajo en serio. ¿Por qué? Porque en el gremio bancario las gremiales podían llevar adelante los conflictos por cuenta propia sin autorización del sindicato. O sea, nosotros podíamos desatar un conflicto nacional en todo el Banco Español, por ejemplo, que era donde yo trabajaba, sin que el sindicato nos intervenga. Y nos sentábamos en la mesa del Ministerio de Trabajo a discutir en igualdad de condiciones con la patronal. Hasta ese momento existían convenios por cámaras, inclusive convenios por banco. Los gallegos, esto donde trabajamos nosotros, eran muy negreros, muy negreros. Entonces vivíamos conflictos permanentes. Yo me acuerdo, el verano del 70-71 fue mortal. Fueron casi 40 días de asambleas casi todos los días, un paro por semana, que eran paros parciales, o sea, no con la dinámica de estos paros domingueros que tiran ahora, ni la dinámica de los paros de 2 horas que plantea el palacismo en otro sindicato. Los paros eran paros de 2 horas con paros activos, o sea, se hacía una asamblea en el salón central, y si no se recorría piso por piso, nosotros íbamos al directorio, pateábamos la puerta y a la mierda, tirábamos todo ahí adentro.
Negro, perdóname que te corte ahí, sí. Una vuelta hablando con un compañero que seguramente conociste, que falleció, con Armando de la Nois.
Sí, el pájaro, el querido pájaro.
Exacto. Él nos decía que, si no fue en un campamento de formación política de los años 80, de la UES, de la JUP o en algo de eso, le pegamos en el palo, pero me parece que tenía que ver con eso, donde también nos estaba haciendo todo un relato, y él nos decía que de haber podido, digamos, normalizar una práctica política adentro del sindicato, que por cierto era difícil porque estaban las patotas de la AAA, las patotas de... hubiesen podido, el desarrollo de la JP Bancario hubiese podido diputar seriamente la conducción del gremio.
Nosotros tuvimos a punto, sí, sí. Nosotros tuvimos un crecimiento muy grande, muy rápido en esa época, uh-huh. Que tiene que ver con lo que yo contaba antes, la situación internacional latinoamericana y la situación nacional, digamos... Yo el primer paro que realizo en el gremio bancario no es un paro decretado por la bancaria, sino por la CGT de los Argentinos, que era un paro activo de 36 horas. Se arrancaba a las 12 del mediodía y todo el mundo se iba del laburo, de la fábrica. En aquella época entrábamos 12 menos cuarto al laburo, entonces nosotros, 11 y media, nos planteamos, donde teníamos fuerza y gente, nos planteamos la puerta del banco, no entra nadie a laburar, y no entraba nadie a laburar. Por ahí alguno protestaba, ¿viste? Pero había un acatamiento, digamos. ¿Por qué? Porque... Una de las cosas que nos planteamos siempre nosotros en la Juventud Peronista Bancaria, y que yo después traté de poner en práctica en todos los lugares donde milité, inclusive en la misma organización, era que el delegado tiene que ser el primero que está cuando hay lucha. Y tiene que ser el primero que, si hay que laburar dándole una mano a otro compañero, tiene que hacerlo. Que en la agrupación no puede haber ni chorro ni vago. Esos eran principios elementales con los que nos empezamos a agrupar. Bueno, fuimos creciendo. Y a fines del 71, algunos compañeros, me acuerdo un compañero, me tiró una cita, me dice, mirá, tenemos una cita, tenemos que juntarlo con un compañero que quiere hablar de nosotros, con el tema sindical, papá, bueno. Ahí fue cuando decidí mi incorporación a Montoneros. Obviamente la agrupación, la organización también en ese momento tenía algunos bancarios que eran parte de la organización, y siempre estuvo la pelea del compañero que no quería salir del aparato para ir a trabajar en el Frente Sindical. Nosotros internamente tuvimos una pelea con la conducción de la organización, algunos compañeros, que siempre planteamos que la conducción de la agrupación en el Frente no la tiene el compañero de mayor nivel en la orga, sino la tiene el compañero más representativo. Lo cual a mí en alguna etapa me trajo aparejado una discusión interna, algún intento de despromoción, y porque me plantearon que tenía que definirme si yo era el delegado de los montoneros bancarios, si era el bancario delegado en los montoneros, como si fuera una contradicción, ¿viste? Bueno, todo esto, bueno, a partir de ahí, cuando empiezan, algunos compañeros aceptan el pase al Frente Sindical, la organización no tenía definido todavía la construcción de un Frente Sindical propio. O sea, piense que estamos hablando del 72. Esto se acelera a mediados del 72, con el primer hecho político grosso por afuera del Aramburazo, que le pega al pueblo, que es el 22 de agosto del 72.
Claro.
Entonces ahí ya hubo una... Ya nuestro propio crecimiento nos daba a nosotros la posibilidad de tener presencia propia. Los plenarios en la bancaria eran plenarios muy picantes, muy duros. En la bancaria había una patota del puerto, que era la que está encargada de la seguridad. No es en el edificio que tenemos ahora, sino que donde está el Megatron sobre Reconquista. Alguna vez nos cagamos a tiro y adentro también, ¿no? Pero bueno, era la forma de estar. O sea, había que entrar y nosotros no... También teníamos como principio dar la pelea dentro del sindicato al que pertenecíamos. Esta discusión se volvió a dar internamente el 31 de agosto del 73, cuando Perón habla en la CGT. Porque la discusión interna, ya existía la JTP, era que los compañeros nuestros querían ir con la JTP. Había mucho JPismo. Y lo que tenemos el vice del sindicalismo decíamos, no, vos no sos de la JP, vos sos de la Juventud Peronista Bancaria, sos de la JTP. Entonces tenemos que ir con el sindicato. Si nosotros queremos recuperar el sindicato, tenemos que dar la pelea en todos los lugares donde el sindicato esté presente. Entonces, si hay un paro, tenemos que parar. Plantear las críticas, plantear nuestra propuesta, bueno, todo lo que se te ocurra. Si hay una movilización, tenemos que ir. Fuimos a esa del 73, hasta logramos, en el medio de la marcha, como nosotros éramos más, éramos cerca de 500 los que habíamos llevado, de la Juventud Peronista Bancaria, nos quedamos al frente de la conducción de la columna de la bancaria. Porque ellos eran 100, 150 tipos, la mayoría era el aparato.
¿Qué?
Marcamos el ritmo, las consignas, bueno, toda esa historieta. Pero, digamos, previo a eso estuvo toda la campaña del tío Camporita. Nosotros ya también en el gremio planteábamos la consigna de libertad de los combatientes. Ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos. Y ahí yo, por ahí quiero hacer una digresión. Cada uno tiene su interpretación de lo que pasa en el presente. Pero yo considero que no es lo mismo el preso político de la dictadura de Onganía, de la dictadura del proceso, que los que hoy dicen que son presos políticos. Y en esto por ahí, tomo una frase de un dirigente no peronista, que la dijo hace pocos años en televisión, al que yo le tengo mi respeto, no más allá de que no sea peruca, que dijo que nuestra generación no solamente cantaba que daba la vida por Perón, sino la daba por Perón y por la patria. Y que hoy nadie canta eso. Entonces creo que eso marca una diferencia. No porque uno sea mejor o peor que el otro. Creo que hay una diferencia de fondo, sustancial, que tiene que ver a lo mejor con la evolución de los tiempos, el retroceso que hemos tenido. Pero, y esto va unido a algo que yo vengo sosteniendo desde siempre. Que el discurso oficial dice que la mayoría de nuestros compañeros fueron engañados. O fueron meloneados, como decíamos en aquella época. Y yo digo que no, la elección de nuestros compañeros por participar en la organización, en las agrupaciones, en colaborar, en prestar su casa, en poner plata de su bolsillo, no tuvo nada que ver con ningún apriete de ningún compañero. Todo lo que se construyó por decisión individual de cada compañero. De cada compañero en la idea de un proyecto colectivo y de una idea de transformar el país y de cambiarlo. Yo creo que este es el pecado más grande, es lo que no se visualiza cuando se habla del genocidio. Nadie toca este tema ni lo plantea con profundidad. Porque se dice, por ejemplo, que nosotros éramos soñadores. Entonces sí, hay una parte nuestra que soñaba, pero hay una parte nuestra que planteaba que teníamos un proyecto de país distinto. No lo soñábamos. Lo queríamos construir, lo queríamos hacer en serio, y lo hacíamos, y para esto poníamos lo que había que poner. No fue una frase, que nosotros no necesitamos llegar a Balcarce 50 para dejar nuestras comisiones afuera, no. Las comisiones estuvieron siempre.
En ocasión a esto que planteas las convicciones, ya nos vamos a esta última etapa, que es porque precisamente pusiste lo que había que poner y te tocó ponerlo adentro de la cárcel. Así que después de este tema vamos directamente a que nos cuentes un poco esa etapa como corolario de un pedazo de tu vida dedicado a la lucha para encarar ya luego los primeros pasos de la democracia y dar por terminado esta primera etapa, esta primera introducción a algunas charlas que ya vamos a ir pensando, pues no se acaba acá la charla con el Negro Argüello, sino que vamos a seguir en otro programa. Así que bueno, vamos con un tema musical, otro saludo de un amigo y ya nos vamos, aunque sea a relatar brevemente la etapa de la cárcel por la que pasaron tantos compañeros, precisamente por poner todo lo que había que poner, como recién nos planteaba el Negro.
Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo. Pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera en el astro sin asueto y el átomo recluso ser libre. ¡Qué misterio! Ser libre. En su vientre mi madre me decía, ser libre no se compra ni es dádiva o favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría y en leche de alma preño mi libertad en flor. De niño la adoré. Deseando la crecí. entre tiempo y luz. La quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Me sueña con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios. Mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par abierto, y es blues y cueca y lloro, danzón y romancero. Mi libertad es tango, jugar de pueblo en pueblo, y es murga y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango, que baila en 10,000 puertos, y es rock, milonga y salmo, y es ópera y flamenco. Quiero hasta el dolor y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad.
Bueno, Libertango con José Ángel Trelles y el maestro Astor Piazzolla, casi nada, una pavadita. Bueno, seguimos con los regalos. Mándalo, Xavi.
Querido negro, bueno, soy la Sole Martínez Agüero. Un gusto el que me haya dado la oportunidad, José Cito Rey, a hacerte un homenaje. Que se puede hacer y que es muy importante que lo hagamos cuando todavía estamos vivos. Simplemente te pongo entre los imprescindibles, como mi compañero, mi hermano, mis familiares, mis cuñadas, todos mis compañeros de militancia revolucionaria de aquellos años 60 y 70, de aquellos compañeros militantes federales, nacionalistas, revolucionarios, peronistas y montoneros, que algunos tuvimos cárceles, persecución, muchos, desaparición, y luego los que quedamos sobreviviendo de aquella historia, continuamos. Y vos sos de los imprescindibles porque continuaste con la militancia revolucionaria, con la militancia política gremial, y a esta altura de la vida, donde ya estamos un poco haciendo la curva, pasado ya algunas décadas de nuestra vida, seguís en pie, con fuerza, con espíritu de lucha, con ganas, con la docencia del esclarecimiento permanente para los compañeros. No quiero ser muy larga, simplemente un fuerte abrazo, compañero. Abrazo grande, Negrito Arguello.
Vino con presentación, emotivo mensaje, ¿no?
Una compañeraza, la Sole. Mucho más cuando uno, además de compartir la militancia, conoce lo que es la vida personal y lo que ha dejado, lo que uno ha perdido y lo que ha ganado con esas pérdidas también. Yo siempre, o a veces digo que muchos de nosotros andamos por las calles de nuestro país con mucho más agujeros de los que tuvo encima ese famoso personaje que nos hizo tanto daño también, ¿no? Rucci. tenemos, él decían que tenía 23 agujeritos como la Traviata, nosotros tenemos 30.000 y quizás algunos más, porque después de la cárcel muchos compañeros se fueron yendo de a poco, algunos más queridos, otros menos conocidos por ahí, pero no por eso dejan de formar parte de la historia personal que tenemos todos y cada uno de nosotros y que debemos reivindicar como conjunto, me parece, más allá de del grupo político al que hayamos pertenecido. O sea, yo soy un hombre que creo que comencé a militar en grupos más ligados a la a lo que se dice la derecha, el peronismo. El sindicalismo por lo general es caracterizado así, mucho más cuando uno llega a ocupar algunos cargos en las estructuras de los sindicatos. El tema es que uno puede llegar, pero no puede dejar de ser lo que es. O sea, hay quienes aceptan cualquier cosa para seguir siendo dirigente de un gremio. Bueno, yo no, yo jamás puse como condición ser dirigente para decir lo que pienso. Y espero cerrar mi vida así, ¿no? Por eso el tema del PP 13 por ahí en parte dice lo que uno va verbalizando, va sistematizando con el correr del tiempo.
Negro, ahí entrando a la etapa de la cárcel, ¿estuviste en Cana entre qué años?
Bueno, yo caigo el 8 de octubre del 75. Me fueron a buscar al día siguiente de Formosa.
Ajá.
Hubo una amague de vincularme a esa operación militar, imposible, porque yo estaba en Buenos Aires. Como toda mi vida fui legal, y fui, ajá, un dirigente legal, era imposible vincularme ahí, más allá de que pudieron haber otros compañeros que sí lo hicieron. Yo el lunes 6 me escapo de la casa donde me van a buscar y me encuentran el 8 en la casa de otro compañero, porque hicieron un trabajo de inteligencia con la gente de la Comisión Interna.
¿Y ahí te pasearon? ¿Estuviste, perdóname, hasta claro, 1980 ahí?
Hasta enero del 84.
¿Y desfilaste por...?
Estuve, bueno, el inicio de todo el mundo, coordinación, acá en Capital no coordinación, la alcaldía de tribunales, Devoto. Después de Devoto, a Devoto llego en una fecha histórica también, 17 de octubre.
Mira.
Mientras estaba declarando, estaba la Chabela hablando por televisión y la vi ahí en un televisor que había en el juzgado. El 9 de junio del 76, otra fecha histórica para los peronistas, nos trasladan a La Plata sin compañero. Después de ahí, el 8 de diciembre creo que fue, vamos, del 77, no, 78, 78, nos llevan a Sierra Chica. De ahí de Sierra Chica, cuando levantan Sierra Chica, en abril del 79, yo creo que el grupo más grande fue para el sur y otro grupo fue a La Plata, volvió. Yo supongo que tenía como destino el sur. Ya me había salvado de ir a Resistencia, porque el día que me vienen a buscar para llevarme a Resistencia, me habían llevado a tribunales a declarar. Y el día que se hace el traslado al sur, me sacan junto con dos compañeros para traerme a Buenos Aires para hacerme una causa nueva. Bueno, de ahí estuve, me tuvieron en Devoto unos días, después de que declaré, y a los pocos días, cuando se hace el paro de los 25, los 16 que estaban muy en Devoto, alguna gente que venía de los Chupaderos, de la Mansión Seré, de algunos venía ya de Jujuy, había algunos economistas, algunos compañeros que le habían manejado las finanzas al PRT, inauguramos la unidad 1 de Caseros, viejo sueño de Onganía, que lo concretó la dictadura de Videla, que fue el lugar donde creo que me jodí más la salud que en otros. Bueno, y de ahí, cuando deciden levantar esa cárcel por muchas denuncias internacionales, me llevan de vuelta a La Plata. Y se ve que en algún momento, yo siempre digo que los servicios deben, o los servicios penitenciarios en este caso, con la información que ellos sistematizan, van buscando a quién mandan a un lugar o a otro, por el grado de peligrosidad o la caracterización que tengan de cada uno de nosotros. El 8 de marzo del 82, después de haber vuelto a jugar al fútbol en la cárcel después de muchos años, al mediodía viene el Yugue y me dice: Argüello, prepara el monito. Nos sacaron, creo que éramos 6 o 7, y voy a Rawson. Rawson estuve también casi hasta el final de mi cárcel, con un intervalo que me tuvieron que sacar. Decidí operarme porque ya venía mal de había tenido 2 cólicos jodidos. Uno no quería operarse en la cárcel, pero bueno, era, porque uno nunca sabe qué le va a pasar, siempre está toda la... Y bueno, de ahí volví acá, me trajeron para operarme, me devolvieron a Rawson, y de Rawson volvimos a Devoto cuando se levantó definitivamente Rawson, y salí en libertad de Devoto, una noche de verano, digamos, como digo a veces, con el orgullo y la satisfacción de haber sido preso de Isabel, de los milicos y de Alfonsín, que nos negó la amnistía que nos dio el tío en el 73 para nuestros compañeros. Habíamos recibido la visita de algunos diputados con los que tuvimos una fuerte discusión, muchas puteadas en los días previos a la asunción de Alfonsín, digamos nosotros, porque teníamos información de algunas conversaciones que había habido con, creo que era Santiago López, ya me voy a acordar.
El vocero presidencial.
El vocero presidencial.
Se llamaba López.
Sí, era López, pero no
era López, Santiago. Santiago era el diputado del Rawson.
José Ignacio López,
bueno. Pero el diputado de radical de Chubut, Santiago López, apoyó siempre la lucha de nuestros familiares y pidió siempre por los presos políticos. Uh-huh. Hay cosas que uno debe reconocerlo en esta historia, ¿no? Bueno, esto fue, digamos, estas fueron todas estas cárceles, todas con distintos sistemas represivos, con un solo objetivo. Nosotros logramos, en el juicio de La Plata, probar que las políticas carcelarias que se aplicaron a los presos legales, entre comillas, a los que tuvimos, como yo bauticé, los campos de concentración legales, se nos aplicó, tuvimos un régimen que estaba enmarcado en la política del genocidio y que eran delitos de lesa humanidad. Fue el primer juicio que yo recuerdo, por más que, y con esto no quiero polemizar ni tampoco decir que fuimos los mejores, donde se reconoció nuestra condición de presos políticos y la pertenencia a las organizaciones que cada uno de nosotros declaró o expuso en el juicio. En todas las cárceles donde yo estuve, me tocó algunas donde hubo suicidio de compañeros, otras donde hubo fusilamientos, hubo secuestro de familiares, y bueno, hubo amenazas de todo tipo, ¿no? Nosotros por ahí también, sin querer decir que fue peor que otras, ¿no? Porque los compañeros, por ejemplo, de Córdoba en la UPI, cuando estuvieron de rehenes en la época del Mundial del 78, no la pasaron muy bien. Los compañeros de La Palomita, que después los fusilaron, tampoco estuvieron muy bien. Los de Margarita Belén tampoco. Pero en La Plata hubo un régimen muy particular, porque hubo además una estratificación en los pabellones por organizaciones y por niveles. O sea, ahí fue donde se aplicó, antes de que se practique, la clasificación de recuperables, medianamente recuperables e irrecuperables. Los irrecuperables en La Plata éramos pabellón 1 y pabellón 2, que son conocidos internacionalmente como los pabellones de la muerte. Pabellón 2 estaba toda la mayoría de la gente del ERP y compañeros de otras agrupaciones de izquierda, y en el 1 estábamos los compañeros montoneros, con algún compañero, con algún viejo dirigente de la resistencia. Había un compañero de ferroviario muy grande ya, que era un fenómeno el viejo. El viejo se había comido el Coninte, se había comido otra cárcel más por el camino, tipo un delegado de base ferroviario muy bueno, creo que Sara tiene el apellido. Y después estábamos los compañeros que casi todos éramos, formamos parte de la estructura orgánica de Montonero, con algunos de nuestros jefes, que también son un ejemplo para nosotros, y quisiéramos que fueran ejemplo para la militancia, si se conociera su historia, como el viejo Cambiazo, como el flaco Dardo Cabo, como la palometa Pirle, el Córdoba Ángel Urlladi, el flaco Rapapor, el lobito Rodríguez A, que después fue muerto por la Policía Federal ya en democracia, y del que nadie dice nada, por lo general, ni siquiera los compañeros que compartieron ese pabellón y que hoy están en funciones de gobierno, a veces no hablan de algunos compañeros como el lobito, el diente derecho Ramírez, que era un cordobés, que lograron sacarlo la ACNUR y fue secuestrado en Perú junto con la madre de Molfino, aparecieron en España. El otro compañero, el Mendieta Carvajal, compañero que era maestro de San Rafael, dirigente sindical, compañero de la organización, que lo sacaron los españoles, también lograron sacarlo, que volvió en la contraofensiva, fue secuestrado y desaparecido, él junto con su mujer, una compañera maravillosa también que trabajó mucho con los familiares. Después algunos familiares del PRT, como el caso de la madre de Anguita, el Manzanita Elizalde, en el caso nuestro, la familia de Pepe Bronte, y así que sí, hay un montón de cosas, por ahí se me escapa. Después hubo compañeros suicidados en la unidad 1 de Casero, como el compañero Schiavoni, que era un militante de base del PRT, y el negrito, un doble apellido tenía, Pérez, no me acuerdo cuánto, que era de Olavarría. Y bueno, así creo que en Rawson, el Tordito de Benedetti, Amaya, que después termina muriendo en el hospital de Devoto, pero que viene casi muerto allá de Rawson después de una golpiza grande, el que fue, el que había sido diputado radical. Bueno, el régimen no fue nada lindo, ¿no? O sea, no, yo no sé cuál puede haber sido la diferencia, porque uno por ahí puede medir en cuanto a la cantidad del dolor, el sufrimiento, qué sé yo, el aislamiento, hay muchas cosas que todo el marco, todo lo que vivía nuestra familia, o sea, nosotros tienen que ubicarse ustedes, los militares se hacen cargo de las cárceles el 13 de noviembre del 75. Y estuvieron a cargo hasta que llegó Alfonsín. Y hubo distintas versiones del régimen al que estuvimos sometidos, que básicamente planteaba el aislamiento, la aniquilación física, psíquica o ideológica. Y bueno, a todo eso sobrevivimos. Hubo un compromiso inicial, por lo menos en nuestra organización se discutió, después se habló con la gente del PRT también, los compañeros que estábamos encargados de las relaciones entre las organizaciones, de entrar a resguardar, digamos, esto que hoy está tan de moda de la memoria, tratar de generar antecedentes legales con habeas corpus, denuncias internacionales de todo lo que pasaba en las cárceles, porque más allá de lo que durara la dictadura, nosotros pensamos que en algún momento iba a terminar. Ya a fines del 75, me acuerdo, yo de casualidad me tocó en uno de los tantos voleos, tarde en una celda con el flaco Dardo y con la palometa Pirle, y ahí fue cuando terminamos de redondear esto, con la idea de, el día que termine la dictadura, recurrir a la justicia para denunciar todo lo que había pasado y buscar, obviamente, el castigo para los responsables de estas cosas.
Negro, ahí pues se nos fue el tiempo. Hiciste todo un recorrido recordando, además, a una cantidad de compañeros. No nos quedó el audio porque salió mal. Carlitos Carcavalo, que además te manda saludos, nos recordaba una anécdota que a él le contaba el francés
Omar
Deudeves, donde vos que reflejaba también de alguna manera esa forma de encarar la cárcel con esa con valentía, con humor, poniéndole siempre el pecho al enemigo, y contaba una anécdota que les costó la cana a varios, ¿no? Que decía que te quejabas del rancho que traían, y dijiste otra vez milanesa con puré o algo de eso, y cobraron. Y no quería dejar de mencionarte este saludo que te mandaba Carlitos Carcavalo, que a su vez recordaba lo que siempre planteaba el francés sobre la etapa que le tocó compartir con vos. Nos queda para un próximo programa que sigamos hablando de lo que pasó después, de la democracia. Y no quiero dejar de mencionar algo que nos tocó también contar hace un tiempo aquí en nuestra Casa Cultural, que viniste a alguna de las actividades que hacemos, y que cuando te presentamos contábamos que lo que más nos sorprendía a nosotros, los que éramos muy pendejos en el 82, 83 y nos sumamos a la militancia, era cómo nos íbamos encontrando con compañeros que volvían del exilio o que volvían de la cana, e inmediatamente se ponían al frente de la construcción política y al frente de la docencia a nosotros, que éramos pibes muy jóvenes, 13, 14 años. Y en eso, esa vuelta a la libertad que lograste allá en el 84, una de las primeras actividades que te vimos encarar fue la comisión de cesantes bancarios, que precisamente fue una lucha más de los compañeros que habían puesto todo, que consistía y que se habían comprometido sindicalmente, en este caso en la asociación bancaria, de lograr que todos aquellos trabajadores que habían sido despedidos o que habían perdido su laburo por haber estado en cana o haber quedado exiliados, recuperaran el trabajo. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo programa, al que ya ahora vamos a arreglar cuándo va a ser, porque nos interesa mucho además hablar de los años siguientes de esta democracia colonial y de esta intransigencia y coherencia que tuviste. La pregunta última es, y son dos minutos que tenés, y que tiene que ver con el compromiso, si valió la pena y cómo lo vivenciaste, esa, más allá de los sinsabores, más allá de los dolores por la pérdida de compañeros, más allá de los pedazos de vida que te fueron arrancando, ¿qué análisis haces al respecto?
Mira, cuando se trató la ley de obediencia y punto de vida, la derogación, yo he hecho varios escritos, tenía previos a mi caída, que porque una de mis debilidades también es escribir, los perdí todos esos, pero después de la cárcel tengo varios escritos que he hecho en su momento, y con la ley de obediencia de vida planteo, aparte de esto que en algún momento dije de las convicciones, donde le exigía a los diputados que votaran la derogación, y así una reivindicación de nuestra generación, incluida la reivindicación de las organizaciones armadas, que debían ser llamadas por su nombre, no debían ser ocultadas, como pasaba y como sigue pasando actualmente en más de una oportunidad. Y creo, si mal no recuerdo, que ese escrito, que lo distribuí por muchos lugares, le terminé pidiendo que la derogación correspondía no por mí, sino básicamente por Vivi, que era mi compañera que está desaparecida, por Cambiazo, por Pereira Rossi, por el Flaco Dardo, bueno, por una serie, por compañeros del gremio, con el Flaco Casariego, y que por ello sería justicia que se derogara esta ley y se buscara a los responsables de su desaparición o de su muerte. A veces me preguntan los compañeros, algunos compañeros se han asombrado cuando fueron al yo los invité cuando declaré en La Plata y me llené, y dice, ¿cómo podés tener pelota para pararte y señalar al tipo que te fajó, te torturó, te jodió la vida? Yo creo que es lo mínimo que uno puede hacer en función de lo que fue su militancia. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que he hecho, de ninguna de mis elecciones. Tampoco estoy arrepentido de las discusiones internas que he tenido en la organización, cuando empecé a militar, las que tuve en la cárcel y las que tuve a posteriori. Creo, no porque me considere un profeta, creo que el hecho de la actividad sindical te permite tener una visión mucho más amplia que la de los documentos o del análisis teórico de algún compañero. Entonces, por lo general están basados en la práctica. Si nosotros decíamos que la práctica era la principal fuente de conocimiento, no podemos negar esa práctica cuando tenemos que definir un documento o una línea política para implementar. Entonces, yo creo que volvería a hacer las mismas cosas. Por ahí capaz que tendría un poco más de firmeza para defender mis posiciones. Como digo, nunca puse mi interés personal o el beneficio personal ni en la organización, ni en el sindicato, ni en la vida para tener algo. La organización no lo puse para que me promovieran. O sea, a mí me promovieron en algún momento distintos escalones por lo que yo ponía, creo, por lo que se tenía en cuenta en la evaluación crítica y autocrítica. En la bancaria, por mi historia, creo que soy respetado, más allá de que hoy soy un marginado. Soy un marginado en un sindicato que tiene una Secretaría de Derechos Humanos creada por un dirigente que, por ejemplo, mañana hay una actividad por el Día de la Memoria, pero no hay ningún bancario que haya estado en un campo de concentración, en una cárcel, en el exilio, que participe de esa memoria, hablando en esa jornada, hablando de la memoria. Y esto creo que pasa por algo que para mí tiene valor, que es no callar cuando yo creo que hay cosas que se están haciendo mal o que tienen un interés sectorial, partidario o personal. Entonces, cuando nosotros hicimos la presentación de un libro de fotos de un viaje que hicimos a Rawson en el año 2007, en el auditorio de ATE, estaba Dualde, estaba la hija de Camps, estaba, creo que otro compañero que había estado preso, que era funcionario, varios funcionarios de derechos humanos. Los compañeros que estuvimos presos, pese a que yo estuve poco tiempo en Rawson, me eligieron a mí para que yo hable en la presentación por los presos. Y dije algo que no lo tenía pensado, digamos. Yo por lo general no. Cuando me toca hablar por ahí, bueno, me puedo perder un poco, hablo demasiado, pero dije algo que me parece que de alguna manera sintetiza lo que yo pienso que es la vida de un militante. Dije que nosotros no somos como el tango, y cuando digo nosotros hablo de los que dice Pipón, los que quieren seguir siendo. Dije, digamos, nosotros no somos como el tango que dice que andamos con la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser, sino que andamos con el orgullo de haber sido y la gana de seguir siendo militante del campo popular. Y algún día, si llega, tratar de lograr la patria justa, libre y soberana, y como decíamos en los 70, la patria socialista.
Bueno, impresionante el testimonio del negro, de Juan Argüello, dirigente sindical, trabajador bancario, militante peronista, militante montonero, preso político durante la dictadura, formador de compañeros durante la democracia, nuevamente militante sindical y militante político durante la democracia, un luchador con todas las letras. Estaba pensando en varias cosas, pero uno agarra determinados simbolismos, y mientras miraba las expresiones tuyas cuando recordaba a los compañeros, veía que con una mano te estabas tocando algo, y veo que tenés colgado, además de una cruz cristiana, digamos, la Estrella Federal. Y me imagino que ambas cosas, que tienen mucho que ver, te acompañan desde que arrancaste con ese tibio sueño de empezar a cambiar las cosas hasta los momentos más duros y más complicados que te tuvieron que ver fuerte entero para sostener a los compañeros y seguir pensando en que en algún momento esto de conseguir la patria justa, libre y soberana se tenía que dar. Te agradecemos la presencia, Negro. Sos el primero de nuestros homenajeados en Botellas al Mar. Vamos a seguir charlando con vos en próximos programas. Se nos va, en palabras de Marcelo Maldonado, este primer programa. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos puedan seguir difundiendo, y volvemos. Acá el Negro nos quiere decir algo, dale.
Una cosita cortita nada más. Yo lo que me parece que cabe más la palabra reconocimiento que homenaje, ¿viste?
Bien.
Por eso de que se ha bastardeado mucho el tema de los homenajes. En el 73 todos los liberados se hablaba de los bronces. Ajá. Entonces, yo digo que cuando uno está en el bronce ya dejó de ser. Deja de tener características humanas para cualquier militante.
Es verdad.
O sea, a mí toda la vida me dijeron negro. Y para mí no, nunca fue una ofensa. Viniendo de mis compañeros. En la cárcel al negro, como había tantos negros, y en algún momento por mi comportamiento, mi conducta, me agregaron el máster. Porque decían, el negro es un máster como va a pelear en la reja por las cosas para nosotros, es un máster porque rompe las pelotas, porque no deja que nadie se cambie. Bueno, qué sé yo, viste, pero digamos, yo creo que lo que más vale, lo que cabe más que la palabra homenaje, es reconocimiento.
Entonces, este reconocimiento.
Lo que dicen ustedes en vida es cierto, porque yo ya le he dicho a mi pibe hace poco, le digo, no hagas velatorio, porque sé que todo lo que me pusieron en vida van a decir, mirá, qué bueno que era.
Qué bueno que era, claro, pasás a ser bueno.
Y la verdad que yo prefiero seguir siendo el negro malo de siempre y quedar así en la memoria de los compañeros.
Te hemos padecido. Nuestro reconocimiento al Negro Argüello, el máster. Y cerramos con Marcelo Maldonado.
Decía Juan Carlos Sena que no hay que olvidar. El olvido es una herramienta de las clases dominantes. Quieren que vivamos un presente perpetuo, sin pasado ni futuro. Los pueblos que no tienen memoria perecen. Rodolfo Walsh, por su parte, sostenía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Botellas al Mar viene a querer hacer su humilde aporte. El de no solo homenajear a los compañeros que la historia oficial se encargó de esconder, sino el de recuperar su historia para que las nuevas generaciones sepan que aquí y a lo largo de más de 150 años se luchó, y que hay muchísimos ejemplos de compañeros y compañeras que desde su lugar han realizado su valiente aporte para poder construir una Argentina distinta donde quepamos todos. Vamos recuperando historias olvidadas, las de aquellos que dieron lo mejor de sí para intentar cambiar la historia. Vamos a contar historias al revés, como decía el Carlón. Historias de aquellos que, de contramano, se negaron a transitar caminos que no hicieron y prefirieron los senderos abiertos por sus propios pies. Vamos tirando botellas al mar y recogiendo a otras que la marea nos va trayendo.
Así se nos fue el primer programa de Botellas al Mar. Estuvimos con Juan el Negro Argüello, delegado bancario, fundador de la Juventud Peronista Bancaria, fundador de la Comisión de Cesantes Bancarios, expreso político, militante revolucionario, peronista, montonero. Un tipo que se merece este reconocimiento. Estuvimos con Marcelo Maldonado, Sabino Ledesma y quien les habla, José Rey, haciendo este primer programa de Botellas al Mar. Volvemos en 15 días por www.radioretruco.com.ar.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.